Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Y es que el otro día estuvo en el programa Paloma Romón, especialista en gestualidad y en imagen, y fue tan interesante nuestro encuentro con ella que hemos querido recuperar algún extremo para los que no lo hubieseis oído. Y es que ella, por orden de fin de semana, estuvo examinando a los candidatos políticos que se presentan a las próximas elecciones, que están afanados en captar la atención de todos aquellos que puedan engrosar su granero de votos. Rivalizan en narcisismo. Una obsesión que les lleva a preguntar cada día a su espejito mágico quién es el más alto y el más guapo de los aspirantes, y se refugian quizá vamos a verlo ahora, más de la cuenta en el parapeto de los artificios virtuales. En la gestualidad, en una artificiosidad. Bueno, lo cierto es que los especialistas son astutos y van captando lo que se les escapa: un gesto desafortunado, una postura desatinada, un comportamiento descontrolado, que revelan cosas que el discurso mejor preparado no puede tapar, ¿no? Y esta experta que hemos traído en lenguaje no verbal, Paloma Romón, nos va a descubrir estos gestos de estos políticos nuestros, tan jóvenes y tan guapos, que con tanto denuedo nos piden que les hagamos un poquito de caso en esta larguísima, intensiva y cansina carrera a las elecciones de abril y mayo.
Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.
Efectivamente, sé bueno. Dime cosas políticamente incorrectas, eso debieran preguntar. Empezamos con Alberto Carlos Rivera Díaz, más conocido en las lides políticas como Albert Rivera. Sabemos que nació en Barcelona hace 39 años, que es abogado, está separado, tiene una hija, y que antes de dar el salto a la política nacional, dado su excelente físico, no tuvo reparos en mostrarse desnudo en un cartel electoral. Eso es señal de que se trata de una persona transparente y sin complejos. Pero ¿qué nos dice ese cuerpo en sus gestos más reconocidos?
No hace falta que volvamos a creer en España. Y la España en la que tenemos que creer no es la España del pasado, no es la España de la división, no es la España antigua, es la España moderna, es la España optimista, es la España democrática, la España europea.
Tiene un estilo muy controlador, en el sentido más amplio que da la palabra. Le gusta tener los cabos atados, sin sorpresas. Esto se ve en una cosa que se llama su rotativo, que lo explico, es muy sencillo de entender. Su rotativo es derecho. Eso quiere decir que cuando habla, habla dándonos su lado derecho del rostro. ¿Qué pasa con el lado derecho? Pues que el cerebro, que se divide en hemisferio derecho e izquierdo, como bien sabemos, pasa la información al otro lado. O sea, la mano derecha, el ojo derecho, la parte derecha está gestionada por el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del lenguaje y de lo racional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto Albert Rivera nos hace ver que es un hombre que cuando nos observa tanto con el lado derecho, pues es controlador. Y además está como juzgando y también vigilando el entorno. O sea, es un hombre que no le gusta las cosas fuera de su sitio. Por lo tanto, me hace pensar que con esta nueva pareja que lo están asociando...
Con Malú.
Exactamente. Esta pérdida de control le debe de tener el sueño un poco alterado.
Pues sí, 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 quien se ha notado los nervios. Lo cierto es que Albert Rivera es de los pocos que no se dedicaba en absoluto a los medios de comunicación antes de entrar en política, y eso es una desventaja porque, por el contrario, Pedro Sánchez, Pablo Casado o Pablo Iglesias estaban curtidos en tertulias televisivas antes de dar el paso a la escena política. Quizá por eso hay un detalle que no ha pasado desapercibido para Paloma Romón.
Él tiene un método de comunicación que se denomina conquistador alto negativo. Y voy a explicar un poco esto porque esto es genial. Es conquistador porque mueve muchísimo las manos, envolviéndonos, captando nuestra atención a través de esos gestos que hace, tan envolventes. Y después gesticula mucho también las manos, no solamente los brazos. Y esto es lo que a él le denomina como conquistador en su comunicación. Es alto porque habla mucho y le gusta tener un poco... la voz cantante, siempre que está, pues a lo mejor en un debate o cuando está incluso con sus propios compañeros, él va a intentar interpretar más sus ideas que dejar hablar a los demás. Por eso es negativo también, porque no cree que los demás hagan las cosas igual de bien que él, ni tampoco que lo que vayan a decir es más interesante que lo que él está contando.
Vamos con Pedro Sánchez Pérez Castejón, un madrileño de 47 años que logró la cúspide de la política española el año pasado en su llegada a la Moncloa. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, el secretario general del PSOE, está casado y es padre de dos hijas. Vamos a ver qué nos dicen sus gestos más peculiares.
Yo defiendo la España plural, una España orgullosa de su diversidad territorial. Defiendo la Constitución española, también el artículo o el título octavo de la Constitución española. Yo creo en el autogobierno de nuestras autonomías. Defiendo su mejora y su reforzamiento. No hace falta decir más. No hay ni que gesticular ni hablar más alto para que se me entienda.
La apariencia que juega a su favor, que es precisamente ese aspecto de seguridad, de que todo lo tiene controlado, resulta, para el que entiende en comunicación, bastante artificial. Es una persona muy artificial en sus gestos, pero además es que, fíjate, a mí una cosa que me encanta de Pedro Sánchez es su voz, el tono de voz, ese tono de voz grave. ¿Qué ocurre? Que este tono de voz grave también tiene un tono muy artificial, quiero decir, no se deja llevar. Entonces, su paralingüística, que como decíamos antes, es su tono de voz, su dulzura, el timbre, las pausas que puede hacer, pues no las hace de forma natural. Entonces no capta la atención del interlocutor. Pero sin embargo, en comparación a lo que decíamos antes de Albert Rivera, su estilo también es conquistador, mueve mucho las manos. Sin embargo, es positivo. Él es un conquistador positivo, que se llama en comunicación. ¿Por qué? Porque él sí deja hablar.
No deja de ser una ventaja, desde luego. Otro al que se le suponen dotes comunicativas entrenadas es al líder del PP. No en vano, su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, fue el que le nombró en 2015 responsable de comunicación del partido, lo cual le dio la visibilidad que tiene. Pablo Casado, palentino de 38 años, apareció en el paisaje de la política nacional hace poco más de 7 años. Está casado, tiene dos hijos. ¿Y qué es lo que nos revela su comportamiento corporal?
En España hay una Constitución que se cumple en ahora 40 años. No hace falta venir a conciertos, hay que defenderla. Hay que defenderla. Y lo que dice es que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto.
Pablo tiene expresiones faciales muy positivas y se siente seguro de sí mismo, contento, disfrutador del momento. Así que su cuerpo fluye natural con estos gestos. Y esto es lo que hace que quizás le dé una credibilidad pues que no la tiene muchas veces pues nuestro presidente. Entonces yo creo que Pablo Casado ha trabajado muchísimo su tema de comunicación. Todavía yo lo veo un poco verde en cosas. Por ejemplo, las pausas que hace. Veo muchos matices en la voz de Pablo Casado que debería de modular, como hablar en un tono un poco más pesaroso, porque se mueve tanto que su voz es demasiado aguda a veces, el diafragma lo deja un poco suelto. Entonces, lo que yo le daría un poquito de fuerza es a tener un poco de empaque en la voz y que acompañe esa gestualidad abierta que él tiene de seguridad, esa posición. A mí me hace gracia que hay veces, por ejemplo, en algún coloquio que ha hecho, que está frente a una tribu, se ha subido los pantalones antes de empezar. Él tiene ese tipo de tips un poco divertidos que también hace que se rompa el hielo delante de la audiencia y crea como una especie de seguridad y de calma que el que está escuchando lo recibe como que todo lo que va a contar es verdad.
Por último, Pablo Manuel Iglesias Turrión, madrileño también, 40 años, licenciado en Derecho y Políticas, padre de dos hijos, espera el tercero, ya lo hemos contado antes, y que acumula una amplia experiencia televisiva. Ha estudiado concienciadamente el papel de la imagen. Así que es de suponer que, más allá de su carisma, es uno de los más preparados en esta faceta. ¿Pero se corresponde ese estudio de la escena con lo que expresa su figura?
Permítame un consejo, no sé si se ha dado usted cuenta de que mientras usted intervenía, yo le miraba a usted. Es una cosa que me he dado cuenta que los viejos partidos no hacen. Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa...
Me encanta a Pablo Iglesias, porque él tiene como una dualidad. Bueno, a mí lo que más me gusta de él es su postura de piernas, de manos, de brazos, que son dominantes. Pero eso me gusta si lo tuviese de colega para salir a tomar unas copas, porque me sentiría protegida por él. Pero no me gusta tanto en política, no me gusta la gente dominante. Pero luego tiene esa parte intelectual tan maravillosa que no acompaña con esa dominancia. O sea, tiene unas ideas que vende como flexibilidad, sin embargo, fíjate tú, lo que es su lenguaje no verbal va muy alineado con la dominancia. Entonces, usa muy bien su voz grave. Si yo cerrase mis ojos, me sentiría envuelta por esa voz. La modula y también la adapta al mensaje de forma muy natural. Tiene poca gestualidad y usa mucho una cosa que se llama el sagital superior, que es que levantas el mentón para arriba. Y eso es otro signo de superioridad.
Eso es altanería.
Sí, bueno, y también de seguridad, pero de seguridad fea. Y luego siempre lleva un boli en la mano. Esto en comunicación no es muy acertado. Sin embargo, en su caso es necesario, porque como tiene una tendencia a levantar el índice y señalar hacia adelante, esto es un poco agresivo a veces. Y él lleva su boli para controlar estos gestos, porque no debe de poder, que su inconsciente de ser un inconsciente superpotente, no lo puede controlar muy bien. Entonces le ponen un boli en la mano que siempre hace que el dedo índice esté flexionado para sujetar el boli.
Y el dedazo. Bueno, atentos, porque quienes son o parecen merecedores de nuestra confianza, a lo mejor a través de sus manos, sus ojos, sus miradas, sus poses, nos dicen otra cosa. Vamos a seguir escrutando a los líderes políticos en las próximas semanas con Paloma Ramón, porque nos ha parecido francamente divertido e interesante.
We are a flexible and innovative species. And we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.
The same thing that keeps the Earth warm, that keeps the Earth warm.
CO2
may make the Earth too warm.
It holds in heat.
Methane, chloroform, carbons, water vapor, and carbon dioxide.
They all trap heat.
Methane, chloroform.
Y aquí empieza la tertulia de chicos, un poquito tarde hoy, pero siempre muy vibrante, que nos sitúa en el centro de la actualidad y que, como siempre, es seguidísima. Está con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy, además, apasionado con este estudio de los personajes, de los políticos.
Claro, como psicólogo.
A mí eso me apasiona, ¿eh?
Pues ya nos darás tus pinceladas también.
Pues cuando queráis, ¿eh? También.
En los Estados Unidos, en pijama, en línea a altas horas de la madrugada, José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, Angelico?
Pues hija mía, mira, llevo casi 2 horas despierto, había un gallo cacareando todo el tiempo despertando, y digo yo, bueno, serán ya las 5 o 6 de la mañana, sí, estoy en los callos ahora mismo, en Cayo Hueso, que estos mendrugos le han puesto Key West, pero bueno, y bueno, digo, será la hora ya de levantarme, cojo, me levanto, oye, el puñetero gallo eran las 5 de la mañana en vez de las 7, o sea, no había tomado en consideración el cambio de hora que había en Estados Unidos, mira. Voy a pedir consomé de pollo para desayunar.
Como te oigan los animalistas, lo has dado. ¿Qué iba a decirte? Oye, una cosita rápida que quería consultaros a los psicólogos.
Dime.
17 minutos estuvo la matanza de Nueva Zelanda en Facebook Live. Es una verdadera vergüenza. Una cosa crudelísima. Resulta que si sacas un pezón en Facebook, inmediatamente te cierran cruzan la línea y te censuran. Y en cambio, esta cuestión de una degradación extraordinaria ha podido ser vista por millones y millones de personas. Es que no controlan esto, José Miguel.
Pues es algo relativamente, bueno, bastante complejo, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial, si bien existen, no es fácil en un momento determinado, pues, cortarlo. Date cuenta que ahí estuve justamente viendo las cifras, hay cerca, a diario, fijaros qué terrible, hay cerca de 1.000 millones de vídeos y ficheros que se suben a internet en las redes sociales. Realmente es algo tremendamente complejo, ¿no? No es fácil, no es nada fácil el controlar tanta información. Y es un desafío al que nos tenemos que enfrentar, desde luego, porque además da la impresión de que probablemente sea otro granito de arena en la que tuvo este individuo para realizar la matanza. Es decir, voy a hacer la matanza y además la voy a transmitir en directo al resto del mundo.
Claro, y luego también el otro componente, es decir, que existen bastantes personas que siguen todo esto, es decir, existe bastante curiosidad y por lo tanto bastante seguimiento, que esto también nos lo tendríamos que hacer ver, los demás.
Bueno, pues vamos a ver si presentamos a una nueva colaboración. Nuestro Pablo Herreros está este fin de semana en Andalucía. Desde aquí le mandamos un besote muy fuerte. Y hemos invitado a César Calderón, que es consultor político, director de la consultora Redlines y autor de varios libros. Guía práctica para abrir gobiernos, Otro gobierno y Open Government, gobierno abierto.
Muy variado, ¿ves?
Muy variado. Muy buenos días, César Calderón.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Dice aquí que te apasiona la política. Las campañas electorales, los platos de cuchara y el Real Madrid.
Efectivamente, y lo estoy pasando fatal, como te puedes imaginar, este año.
Ah, eres un sufridor.
Soy
efectivamente.
Un absoluto sufridor.
Bueno, pero estarás muy contento porque vuelve Zidane,
Estuve a punto de quitarme del Madrid hace una semana cuando descubrí que quería volver Mourinho, Estuve a punto de hacerme.
Pero bueno, eso fue para que los jugadores empezasen a temblar.
Absolutamente.
O sea, eso fue una estrategia,
Oye, tira de tu micrófono hacia ti,
ahí
virilmente,
fantástico,
como es propio de esta tertulia. Nuestro tema de hoy es el que ha motivado las manifestaciones del último tercio de la semana. No sé qué tiene que ver el 15 de marzo, no sé qué tiene de especial, pero es una fecha que gusta mucho para manifestarse. Y este viernes, cientos de miles de personas han llenado ciudades de 89 países, 25 de ellas españolas, con la sencilla petición de que se adopten medidas reales y efectivas para parar el cambio climático. Dudo de si esto puede tener o no utilidad, la verdad. Pero hay algo esperanzador, que es las personas jóvenes. Paloma Paulete, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo os quería preguntar, ¿vosotros recicláis, por ejemplo?
Sí.
¿Sí?
¿Vosotros dos?
¿Vosotros recicláis los tertulianos?
Sí.
¿Sí?
A Pedro se está poniendo.
Yo es que, claro, tengo que ser sincero,
Claro, aquí hay que ser sincero.
Y voy a ser sincero, pues no reciclo.
Bueno, no pasa nada. Y Gaona de Estados Unidos.
Tatachan, tatachan.
Sí, reciclo, pero siempre me ha parecido, con la tecnología actual, ridículo que millones de personas tengan que ir a contenedor de plástico, al contenedor de papel, con los métodos tecnológicos que existen actualmente. Debería de hacerlo eso, vamos, las compañías que tratan las basuras, ¿no?
Y que son las que se benefician de ello,
Pues ahí voy yo. Lo que pasa es que,
claro,
es que no es políticamente correcto.
Millones de personas sintiéndose súper guays, claro, haciendo peregrinaciones por la calle con bolsas llenas de cristales, gastando gasolina, entre paréntesis, porque tienen muchos que ir a algún sitio con el maletero lleno de basura. Digo, pero bueno, realmente, sí, vale, hay que reciclar, pero quizá de otra manera,
Bueno, vamos a ver qué nos dice Paulete y después entramos en materia para discutir sobre el cambio climático. Yo os dejo a los oyentes los teléfonos. Ya sabéis que sois indispensables y que tenemos una línea gratuita. 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Reciclas? ¿Eres partidario del reciclaje? ¿Qué opinas del cambio climático? ¿Es un mito o verdaderamente estamos en peligro?
Bueno, lo que sí que está claro, Cristina, es que los jóvenes parece que están empezando a tomar conciencia de esta situación, y si no, que se lo digan a esta joven.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice.
Me llamo Greta Thunberg, dice.
Tiene 15 años, es de Suecia. Ella estaba hablando en la cumbre del clima de la ONU el pasado mes de diciembre. Decía cosas como la siguiente: hablo en nombre de la justicia climática. Ustedes no son suficientemente maduros para decir la verdad tal y como es, aunque eso suponga una carga para nosotros, los más jóvenes. Hemos venido aquí para deciros que el cambio climático está aquí, os guste o no. 16 años.
Bueno, añadí una cosa más importante, dice, que además entraremos en tertulia para discutir. Nuestra civilización se está sacrificando para que unos pocos tengan la oportunidad de continuar haciendo mucho dinero.
Es que dijo muchas cosas, Cristina, y es una intervención de 3 minutos, la hemos tenido que reducir, pero esta joven ecologista es la persona pues que está detrás de las marchas que han recorrido esta semana calles de todo el mundo, el famoso Fridays for Future. A su edad se ha convertido ya en una referente en la lucha contra el cambio climático y de hecho es una de las nominadas al Premio Nobel de la Paz. O sea, casi nada.
16 añitos. Pero vamos a poner el asunto en el centro. ¿Qué es el cambio climático? Llamamos cambio climático, evidentemente, a la variación global del clima y nos preguntamos si se está produciendo por causas naturales o por la acción del hombre.
Efectivamente, hay polémica. Bueno, muchos expertos sí que señalan que la revolución industrial marcó el momento en que se disparó la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Recordamos un poquito, el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque regula la temperatura. El problema está en que la concentración excesiva de este tipo de gases en la atmósfera desemboca en un aumento de la temperatura global, el famoso calentamiento global. Y aquí empiezan problemas. Aumento del nivel del mar, cambio en los hábitats, desaparición de las especies y otros tantos. No todos los expertos son de la misma opinión. Muchos científicos están convencidos de que el cambio climático es una realidad que hay que atajar con urgencia. Otros, en cambio, dudan de su existencia, pero sobre todo dudan de que sea el hombre el origen de todos los problemas. Son los conocidos como escépticos. No sé si os suena esta voz.
Es Trump negando el cambio climático, dice no creer en él. Y
qué curioso, porque el primer líder político que puso encima de la mesa el cambio climático, no os podéis imaginar quién es, ¿verdad?
Trump.
¿Cómo se llamaba?
Vicepresidente. Al Gore fue el segundo. El primero fue George Bush padre, en 1988.
¡Ey!
Sí, señor. Ese es un dato, yo creo que bastante interesante, de que nos indica que antes era una cosa que no estaba ideologizada, ¿de acuerdo? Que no estaba sobre el terreno político.
Sí, que dos conservadores tenían dos puntos de vista diferentes.
Efectivamente, y ahora está pues en plena pelea política y evidentemente las posiciones que hay sobre esta cuestión ya no son posiciones técnicas. Decías antes, Paloma...
Bueno, pero a Al Gore sí que se le criticó excesivamente, digamos, cómo utilizó... utilizó para su propio beneficio todo esto del cambio climático.
Utilizó su propio beneficio hasta tal punto que, bueno, le dieron aquel Oscar, ¿os acordáis, no? Por su documental y todo esto. Pero luego se ahorraba contar que tenía una pedazo mansión con más de 20 habitaciones, 8 cuartos de baño y que gastaba solamente en 15 días lo que una familia norteamericana, que ya gastan bastante, en todo un año.
Lo cual es absolutamente incomprensible siendo un tipo de izquierda, ¿verdad? Y encima seguro que tiene un iPhone. Maldito.
Oye, pero es que es una tendencia muy generalizada, porque Carmena vive en Conde de Orgaz, que es una urbanización de lujo, y Pablo Casado es el Marqués de Galapagar. O sea que, no sé, yo me voy a hacer de izquierda, a ver si se me pega algo. Vamos a hacer un pequeño resumen enseguida de los datos que han destrozado el medio ambiente según la ONU, que son muy preocupantes, y después damos paso a nuestros oyentes. La ONU lanzaba a mediados de esta semana, justamente desde Nairobi, un informe en el que pedía a los países tomar medidas urgentes y reflejaba algunas cifras preocupantes. El 95% de la población mundial vive expuesta a niveles de contaminación muy superiores a los recomendados.
Bueno, y en relación con estos datos, la Escuela Nacional de Sanidad Española cifra en 93.000 las personas que han muerto en los últimos 10 años en nuestro país a causa de la contaminación, enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Pero es que, Cristina, la cosa cosa no mejora. Porque es que dos estudios científicos aseguran que en 2015 murieron solo en Europa 800.000 personas por contaminación del aire. La ONU, que tampoco se queda corta, calcula que para el año 2050 habrán muerto de forma prematura, sobre todo en África, Asia y Oriente Medio, entre 4 y 7 millones de personas.
Más cosas del informe. En tres décadas, la principal causa de muerte natural van a ser las llamadas superbacterias, inmunes a los tratamientos médicos y consecuencia del exceso de medicación. Y análisis científicos aseguran que restos de productos bioquímicos llegan, por ejemplo, al agua y podrían empeorar la situación.
Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otros números, como este que a mí, confieso, me dejó helada. Cada año llegan al océano 8 millones de toneladas de plástico. 8 millones de toneladas. ¿Qué pasa? Que esto empeora la calidad del agua. Dicen que en la última década, la calidad es bastante peor, pero la presencia ya no solo de plásticos, también de patógenos, de fertilizantes. Todo esto, además, hay que añadir que uno de cada tres habitantes en el mundo no tiene acceso a servicios de saneamiento adecuado.
Y luego vamos al meollo de la cuestión, que es el síntoma que nos está alarmando. Subida de temperaturas. En 2018 fue la cuarta temperatura más cálida jamás registrada. 0,83 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX.
Casi nada. Australia acaba de publicar un estudio en el que explican que el aumento progresivo de las temperaturas va a acabar con su invierno también hacia el año 2050. Dicen que continuar esta situación van a experimentar una especie de nuevo verano.
El Ártico vería aumentado hasta el 2050 los niveles de las temperaturas invernales de 3 a 5 grados y de 5 a 9 para 2080. Todo esto incluso si se pusiera en marcha el Acuerdo de París.
El informe que ha presentado la ONU también pone cifras. Calculan en 22 billones de dólares el coste de las medidas que tendrían que tomar todos los países para mitigar los efectos del cambio climático, aunque los beneficios serían muy superiores. Y bueno, una cosa también curiosa que señalaban es que consumir menos carne y acabar con el desperdicio de comida en países desarrollados y menos desarrollados reduciría en un 50% la necesidad que tenemos de producir alimentos para los más de 9.000 millones de habitantes que se calcula que habrá en el año 2050.
Ahí queda eso. Teléfono gratuito para que opines sobre el cambio climático, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
The human race was dying out. No one left the scream and shout.
Con motivo de las manifestaciones de esta semana y de las recomendaciones de la ONU, hablamos en la tertulia de chicos de cambio climático. ¿Es una catástrofe imparable o es una amenaza exagerada e interesada? Están con nosotros José Miguel Gaona, Pedro Martínez y César Calderón. Y voy a hacer una ronda de opiniones. ¿Quién abre el fuego?
Hombre, yo entiendo que es una realidad, ¿no?, lo del cambio climático, que hay un consenso de la comunidad científica al respecto y, por lo tanto, que esto es así. Es decir, hay un cambio climático, la acción. A mí lo que me preocupa es cuando se genera, es decir, cuando realmente la causa solamente se refiere a un solo factor. Esto es lo que a mí me preocupa. Y cuando se hace especial hincapié en que el único factor o que el factor que más peso tiene es la acción del hombre.
¿Qué no crees tú eso?
Es decir, a mí es que eso me parece muy intencionado. Entre otras cosas porque se olvidan otra serie de aspectos. Hay científicos que plantean que un volcán desprende más CO2 que muchísimos coches o muchísima acción del hombre, ¿no? Y que esto es continuo. Y que durante toda la historia de lo que es nuestro mundo, ha habido cambios climáticos que han sido y que se han debido a causas naturales. Y que esto es cíclico.
Y como un volcán está resoplando Nueva York, no sé si lo oyes, Gaona, tu turno.
Que no, que estoy en Florida, en Cayo Hueso.
Ah, es verdad, que estás en los Cayos de Florida.
Estados Unidos.
Pero qué envidia.
Sí, sí, bueno, he pasado, fíjate, el clima, he pasado de casi 16 grados bajo cero hace una semana en Boston a más 27, así que para cambio climático aquí. Oye, vamos a ver, Es verdad que es en un momento dado muy discutido el tema del cambio climático, o por lo menos en algunos ambientes, pero dejando de lado cualquier historia de que si es producido por la mano del hombre o no, yo creo que hay una cuestión que no podemos perder de vista, y es que el consumo de combustibles fósiles es tremendo y está afectando a la salud de una manera muy intensa. Es decir, que no solamente ya por el propio cambio climático y la afectación que esta pudiera tener sobre multitud de factores, sino también el consumo en sí es tremendamente perjudicial para el planeta. Así que aunque seas escéptico, creo que tenemos que cambiar una serie de actitudes. Ahora, Pedro ha dejado caer ahí una posible perversión, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que pueden existir en esto? Pues claro, recordar la crisis hace 20 años con los CFCs, ¿no?, que existían en el aire acondicionado. Bueno, luego se vio, es verdad, que alteraban la capa de ozono y todo esto, pero a la vez fue un tremendo negocio para muchísimas multinacionales. Y en la actualidad, solamente lo voy a dejar ahí caer, existe multitud de países también, y curiosamente del hemisferio norte, que se van a ver beneficiados del cambio climático. Económicamente hablando, van a incrementar sus cosechas, el hemisferio sur va a depender aún más todavía de ese hemisferio norte. O sea, que cuidadito, que hay una gran parte de verdad, pero habrá otra parte también que habrá unos intereses que va a ser difícil que podamos dilucidar.
Sí, Madre mía, vamos a ver, César Calderón.
Si me permitís, yo creo que hay una cuestión previa a todo esto. Es decir, miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes se han manifestado a lo largo del mundo por una causa justa. Yo creo que esta es una gran noticia. Y eso tiene consecuencias. Los que trabajamos en el mundo de la comunicación política en este caso, sabemos que cuando mucha gente se junta en las calles, inmediatamente es que están pasando cosas. O a favor o en contra de los intereses de los que se manifiestan. Por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo del año pasado, absolutamente multitudinaria, dio lugar, entre otras cosas, a la eclosión de Vox. O la manifestación del otro día en Colón ha dado como lugar el crecimiento de intención de voto del Partido Socialista. Es decir, primero...
y previamente que este señor, después de aferrarse al trono durante un tiempo bien largo, pues ha convocado elecciones.
¿Me vas,
¿no?,
a defender me vas a hacer defender a Pedro, Cristina? Sí. No seas malvada.
Eres capaz.
No seas malvada.
Te veo.
De todas formas, yo te quiero apuntar. Vamos a ver, efectivamente, es una magnífica noticia. Ajá. Pero, ¿por qué se han manifestado? ¿Quiénes dirigen esas manifestaciones? Porque al final también hay intereses y también somos manipulables. Es muy buena noticia que los jóvenes se manifiesten. A mí me gustaría más que los jóvenes se manifestaran con sentido. Es decir, que tuviesen un espíritu crítico, que fuesen cultos y que manejaran diferentes opciones de una forma pues bastante crítica.
Pero habrá que pedírselo a los jóvenes y a los mayores de Colón del otro día, ¿no?
O a unos y otros. A todos. Pero me encanta, sí, me encanta que se manifiesten. A veces digo, son manipulables, son manipulados.
Y bajando otra vez al tema, que es lo que quería introducir, yo creo que no, cuando se dice existen dudas y existe un gran debate en la comunidad científica. No es cierto. El 95% de la comunidad científica dice que existe el cambio climático y que está producido que el papel del ser humano tiene un componente importantísimo. Un 95% de probabilidad. Y es curioso que nos encontremos aquí, por un lado, a la comunidad científica y, por otro lado, a los creyentes en las conspiranoias, a los terraplanistas y a los de los chemtrails, discutiendo. Es decir, esto, ¿a quién crees? ¿A los señores que están estudiándolo, llevan 50 años estudiando el cambio climático, o a un señor que se pone un cucurucho de papel albal en la cabeza?
Pues si te parece, vamos a preguntar a don Pedro Linares, que es profesor del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI y experto en energías sostenibles. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ya puede usted contestar a la pregunta de nuestro César, porque efectivamente, ¿a quién creemos?
Bueno, viendo, las creencias son muy personales, eso está claro. Yo prefiero aquí no hablar de creencias, sino hablar de realidades, ¿no? Lo más contrastadas posible. Y yo sí que comparto la idea de que la mayoría aplastante de la comunidad científica considera hechos y no creencias la situación actual, y es que el clima de la Tierra se está calentando y que la principal causa de ese calentamiento que se está produciendo en los últimos años es la actividad humana, básicamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto que hay causas naturales para la oscilación del clima, pero lo que también la comunidad científica ha probado repetidas veces es que ninguna de ellas es capaz de explicar la rapidez del cambio que estamos experimentando y que vamos a experimentar en los próximos años.
¿Qué es lo que más contamina y cómo podemos? Bueno, ¿qué es lo que más contamina a su criterio?
Bueno, por precisar una cuestión. Cuando hablamos de contaminación, generalmente estamos hablando, un compañero de la tertulia hablaba de, por ejemplo, los efectos sobre la salud de las emisiones contaminantes, ¿no? Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, solemos hablar de una cuestión distinta de lo que llamamos contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es, por ejemplo, lo que sufrimos en las ciudades, que tiene un impacto directo sobre nuestra salud, y lo que causa el cambio climático son los gases de efecto invernadero. Y de esos gases de efecto invernadero, los principales son el dióxido de carbono, el CO2 y el metano.
¿Y ese es también procedente de lo que padecemos en las ciudades?
Lo que padecemos en las ciudades, de nuevo, la contaminación en las ciudades, la que estamos sufriendo y la que afecta a nuestra salud, fundamentalmente se debe a óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. Son contaminantes distintos, tienen una cierta relación en algunas circunstancias, en algunas ocasiones positiva, en otras negativa, pero son fenómenos distintos. Lo que pasa es que muy relacionados, porque claro, cuando decimos, por ejemplo, que queremos reducir la contaminación en las ciudades, una de las opciones es dejar de utilizar el vehículo o utilizar vehículos más limpios, ¿no? Y normalmente cuando planteamos esa medida estamos contribuyendo a reducir los dos problemas, tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2 que sale de los tubos de escape, como la contaminación atmosférica que causa daños sobre nuestra salud, que es esta derivada de las partículas de los óxidos de nitrógeno.
Una última cuestión. Al margen de las decisiones que hayan podido establecerse en el protocolo de Kioto, en los acuerdos de París y la posibilidad o no que concluyan con una aceptación de los miembros, porque eso es una cuestión política, si usted tuviese la varita mágica, si pudiese ser el presidente del mundo, ¿cómo ordenaría reducir este proceso? ¿Qué es lo que le parece prioritario?
Lo que decimos, y no lo digo yo, y por eso me atrevo a decirlo también, lo fundamental es ser capaces de utilizar menos energía. La energía, el consumo de energía, es el que está detrás de aproximadamente un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que se ha demostrado repetidas veces es que podríamos disfrutar de los mismos servicios energéticos con mucho menos consumo de energía y que a la vez este consumo de energía cada vez esté menos basado en los combustibles fósiles. Yo creo que ahí tenemos muchísimo recorrido por hacer, que además nos podría dar ahorros económicos si lo hiciéramos de manera inteligente.
Pues es que es interesantísimo lo que nos comenta don Pedro Linares, profesor de la Escuela de Ingeniería ICAI de Comillas. Muchísimas gracias por habernos asesorado.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Muchas gracias.
¿Qué te pasa, César Calderón?
No me pasa, que este señor qué bien habla, ¿verdad?
Sí, por eso vine aquí a fin de semana.
Y encima me ha dado la razón, es maravilloso.
A ver qué dice Henry, que nos llama desde Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Cómo
y
estás?
Yo también.
Cuéntanos.
Bueno, pues resulta que hará cosa de 2 o 3 meses, pues han hecho por la ciudad unos mini cursillos, han puesto unos carafales y nos han enseñado que nos iban a poner unos contenedores color marrón, pues que deben de llevar las verduras,
sí,
las
la orgánica
de fruta, ¿eh?
La orgánica, sí, que lo tenemos también en algunos barrios
de pollo y
Madrid.
De pescado.
Bueno, y bueno, restos de plantas e incluso alguna.
Eso por supuesto, vale, y hojas. Bueno, pues yo todos los días mi bolsita con tal y tal y tal y tal, y cuando la tiro, pues bueno, me veo botellas de cristal, bolsas con latas de Coca-Cola, de cerveza, y bueno, pues eso. Pero vamos, yo, mi marido me dice, pero si es que está reciclando y están hechas. Digo, mira, a mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Que cada uno aguante su vela.
Que cada uno, porque yo reciclo el cristal, bueno, todo.
Pero esto que dices, Henry, me parece muy, muy interesante, porque me lo han dicho muchas personas, ¿eh?
Ya, y luego creo, porque cuando viene el camión de la basura tenemos 3 contenedores y los abocan en el mismo sitio. Entonces, ¿qué
me estás diciendo?
Claro.
Sí, te lo digo, cariño.
me estoy oyendo, perdonarme.
No tiene arreglo.
Bueno, vamos a comentarlo aquí porque esto que cuentas es importantísimo. Un abrazo, Henry.
Esto es una noticia, vamos, es una noticia.
¿Qué decías, Gaona?
Tiene un sentido cómico agridulce, evidentemente, que es, tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, existen una serie de planes, pero que se estrellan con la realidad, ¿no? Y la realidad es que, claro, si tenemos que llevar por un lado los periódicos, por otro los cristales, por otro el aceite, por otro lo orgánico, por otro tal, vamos, es que es insufrible. Hay una cosa que se llama la realidad, ¿no?
Pero y eso en otros países pues se hace de forma estricta, por ejemplo, en Alemania. Yo sí, me acuerdo, claro, por ejemplo, que en la familia de los Gross, hace de esto ya, que son amigos míos, 10 años, fui a verlos y me dice el chico de la familia, que debía tener entonces 17, aquí nos repartimos el trabajo, digo, ¿y cuál es el tuyo? Dice, yo me preocupo de basura y reciclaje. Y me mostró todos los cubos y cómo lo organizaba.
Y en Düsseldorf salía por la noche y me encontraba unos señores con linternas, hurgando entre las basuras, que eran los inspectores de reciclaje.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, literalmente, iban pues mirando a ver si tal o cual edificio o casa cumplía con la normativa.
Pero
insisto que hoy en día hay tecnologías suficientemente importantes como para también hacer este tipo de cosas, no sé.
Pero sobre todo lo que yo no entiendo es que la señora se esté molestando en bajar la orgánica y después lo revuelva todo.
No es cierto. Eso es, claro.
César.
Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de reciclaje en su comunicación y ese es uno de los mitos urbanos más extendidos, el de que tú separas la basura y ellos vuelven a juntarla. Es rigurosamente falso. Es decir,
¿Que ve esta señora cuando llega el camión y embocan todo en el mismo agujero?
No es cierto. Es decir, esto es como
que no ve bien.
Es como el perro de Ricky Martin. Es decir, que todo el mundo lo ha visto y al final no lo ha visto nadie. Es un mito urbano.
Lo ha visto Henry.
Es una fake news.
Bueno, pues señora, tiene usted que visitar a alguien, a un profesional, porque está viendo
espejismo. Amor, por favor, que venga Dios y lo vea. De Guadalajara nos llama Julio. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo que estoy oyendo de la anterior persona es verdad, tiene razón.
La señora.
Se está haciendo el mezclar todo y luego enterrarlo en los macrovertederos que tienen ahora mismo, como por ejemplo aquí en la provincia de Guadalajara. Solo se tienen que pasar por Torija, donde está una gran montaña de basura que nos han creado a lo largo de los 10 años últimos. Porque no reciclan, lo entierran. ¿Cómo? Mezclándolo todo. Esto es verdad, no es mentira. Bueno, yo les puedo decir...
Pero dime una cosa, a ver si van a ser escombros. Julio.
No. Es basura orgánica. Orgánica. Toda orgánica. A ver, mire, llevo 38 años reciclando a título personal en el pueblo donde vivo. He reciclado más de 120.000 kilos de chatarra, lavadoras, televisores, frigoríficos, coches... Por cierto, se lo doy a una empresa de aquí de la provincia que me paga por ello. Además, sinceramente, yo creo que vamos en aumento, que estamos contaminando cada vez más, que no podemos seguir así, que esto es un momento crítico. Y por cierto, los jóvenes que salieron el viernes, les tengo que decir que ellos son los mayores contaminantes cuando hacen botellones, cuando tiran todo por el campo. Yo estoy recogiendo por el campo de todo, de verdad. Yo no me voy a cansar, porque además tengo hasta títulos que me han dado títulos por hacer este trabajo, que en beneficio luego de lo que yo vendo se lo dono a organizaciones como UNICEF, Cáritas y otras.
Pues es un oyente ejemplar y me parece un testimonio muy bueno. Julio, vamos a comentarlo aquí. Muchísimas gracias por entrar. ¿Qué te pasa, César Calderón?
Estás removiéndote en el asiento.
No, pero es que yo soy de por sí nervioso. Es decir, no os preocupéis porque soy...
¿Qué pasa? ¿Este es otro también que tiene problemas de visión o qué, César?
No, vamos a ver, mira.
Es un profesional, ¿eh?
Os cuento que cuando empezamos a trabajar para esta empresa de recogida de residuos, una empresa pública, por cierto, nos preocupamos en mirar exactamente cómo se producía el proceso de recogida de residuos y después de selección. Y es un proceso que se produce en todas las comunidades autónomas, que se hace... De forma científica y que los resultados son reconocidos, públicos.
¿Pero la empresa era para, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la de Andalucía o era para toda España?
Era para una comunidad autónoma.
¡Ah!
Era para una comunidad
ergo,
autónoma.
Tú no puedes saber lo que pasa en Guadalajara.
La empresa Ecoembes, no. que es un poco la que se dedica a todo este tipo de cosas, yo recomiendo a quien no se lo crea que se vaya a un centro de tratamiento de residuos de Ecoembes para que vea exactamente
sí,
cómo se
te
produce.
Yo te creo, César. Lo que te quiero decir es que eso no es incompatible con el hecho de que haya provincias y autonomías donde esté pasando lo que es evidente que pasa.
Es posible.
Puesto que
es posible.
Ven más claro, 800.000 oyentes Cristina, que tenemos que nosotros. Dime, Gabón.
De todos modos, esto tampoco es por echarle un cable gratuito a César, ¿no? Pero esto es como cuando hablas a veces de las vacunas, ¿no es verdad?
Yo te lo
hablas
agradezco
de las
mucho.
Vacunas, de las bondades de las vacunas, ¿no? Y de repente te llama uno, el único que es insatisfecho, que vive en Groenlandia, y te dice, oye, no, es que mi hijo le puso una vacuna y le dio fiebre y por poco se muere. Digo, pues ya, claro. Es decir, hay un factor que las personas habitualmente nos llaman también cuando en un momento dado no se encuentran especialmente identificadas con lo que estamos hablando.
Me declaro muy fan de Gaona a partir de este momento.
Esto es preocupante.
Pero no te fíes, no te fíes que te va a dar la confianza.
Ya somos amiguitos. Cuando Gaona te dice eso es de lo más siniestro. ¿Vosotros pensáis que si verdaderamente nos esforzásemos en todos los extremos que ha señalado Pedro Linares, verdaderamente podríamos parar esto?
Yo siempre digo que sí, hombre. Es decir, si nos esforzásemos... también los resultados científicos dicen que estamos abocados a que esto pase. Es decir, va a pasar. Es decir, va a subir la temperatura y que, por lo tanto, también nuestra acción contribuye a ello, ¿no? Entonces, ¿podríamos pararlo si todos nos concienciásemos de lo que nos han dicho y nos pusiéramos manos a la obra? Yo considero que no. Que no lo podríamos parar. Aún así, sí que hay que motivar a las personas para que contribuyan, para que contribuyamos a que esto no pase.
Yo soy un creyente en la acción colectiva y en el utilitarismo. Es decir, yo creo que sí, si nos ponemos las pilas, evidentemente somos... Por cierto, es muy curioso, ¿verdad? Es decir, yo entiendo perfectamente que haya negacionistas del cambio climático en Estados Unidos, pero en España, que no tenemos petróleo, negacionistas, por favor, señores, seamos un poco serios. En los países
Estamos hablando de calentamiento y a veces también hay otros datos, hay otros científicos que nos dicen, por ejemplo, que el campo magnético de la Tierra está cambiando, está variando. Y que esto lo que significa que ahí está el calentamiento, ahí están por ejemplo, el Ártico, es decir, todo. Sí, sí, posiblemente sean conjeturas, pero son esos datos que nos están...
¿Me vais
diciendo
a permitir que dé paso a Consuelo, que nos llama de Madrid? Buenos días.
Hola, Cristina. Pues nada, comentarte que yo tengo un problema fundamental que me imagino que tendrá muchísima gente en cuestión de reciclaje, y es que la galería de la cocina, bueno, la cocina es súper enana, pero ya la galería ni te cuento, allá ahí está la lavadora,
ahí
la
no
caldera,
te cabe todo, claro.
Y bueno, ahí me tienes, claro, como no me da para atender, pues en las cuerdas donde se supone que tengo que tender, bolsas con pinzas.
Sí,
hija mía, con el plástico, el cristal, así me veo.
Sí, o sea, o la basura o tú, Consuelo.
Sí,
muchísimas gracias. Porque esta toma de posición y nos tenemos que marchar es la que nos pone los puntos sobre las íes, que hay que ser realistas. Señores que lleváis estas cosas y las coordináis para la ciudadanía, por favor, realismo, que no tenga la gente que salirse de casa para poder reciclar. Gracias a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona y a César Calderón, muy bienvenido. Muchísimas y nos gracias. Vamos a las noticias. Seguiremos con fin de semana, pero ya por Onda Media, y hablaremos de las fallas valencianas y de las señoras pelotaris, la historia de las pelotaris femeninas.